Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, conversando ya, o teniendo acá ya la presencia de Rubén Tan, director del Instituto Confucio de la Universidad.
Rubén. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Ni hao.
Ni hao.
Ni hao, ni hao. Chao, hola. En chino. Es que, y ni me hao para el resto, ¿no? Los que están acá.
Tacha hao, tacha.
Ok. El presidente ha ido a China. Estamos en un aniversario de la relación, creo, 45 años, ¿no?
45 años de establecimiento de relaciones diplomáticas este año y también, todo lo que tiene que ver el año cultural, ¿no? China-América Latina, ¿no? ¿No? Entonces, esto es bien importante para celebrar.
¿Cómo es esto del año cultural China-América Latina?
Digamos que se resaltan la importancia de ambas culturas, ¿no? Se celebra, digamos, el año cultural de China en el mundo, perdón. Entonces se celebra la importancia de China en el mundo a través de diferentes actividades que obviamente son organizadas por las embajadas, por los centros culturales que tienen relación con China y obviamente nosotros en el Instituto Confucio tratamos de aportar en lo que podemos también a esta celebración, ¿no?
Ok, ¿y cómo es que se pasa de no tener una relación a tener una relación? ¿Por qué se toma esa decisión en el Perú y qué es lo que cambia con esa decisión de empezar a tener relaciones con China continental?
Bueno, es una cosa histórica, ¿no? Porque, claro, el año 49, cuando se establece, la República Popular China, ¿no? Porque, claro, obviamente se tuvo una relación con la República de China.
Con Taiwán.
Con Taiwán, exactamente. Entonces, a partir de ahí, los estados empezaron a reconocer a la República Popular China como el representante oficial de la China en las Naciones Unidas. Y, el Perú empezó a... fue uno de los países... primeros países que reconoció a China en el año 71, ¿no? A partir de ahí se ha establecido una relación de visitas de Estado de ambos lados, peruano y chino, pero si uno ve la relación estos años, ha habido visitas importantes de líderes chinos al Perú, incluso, ¿no? De primer ministro.
Hu
Jintao estuvo, ¿no? Por primera vez vino un presidente chino el año 2008 con ocasión de la cumbre de líderes de APEC en el 2008. Uh-huh. También hemos tenido la visita también del primer ministro Li Keqiang este año, ¿no? Uh-huh. Y también, este año nuevamente tenemos la visita del presidente chino Xi Jinping, ¿no? En Lima, en el próximo mes de noviembre,
para
la cumbre de APEC, ¿no?
Ahora, ¿y esta relación entre China y Perú, de qué ha estado compuesta? Porque la imagen pública, el sentido común dice, los chinos nos venden todo, ¿no? Tú mira tu camisa, se ve en China, ¿no? Sí. Mira tu computadora, Lenovo, en China, ¿no? Claro. Pero, ¿qué ingredientes hay? Porque habría que entenderlo eso en su más precisa dimensión, ¿no? Aparte de la cuestión económica, o además de la cuestión económica, ¿o qué dimensiones tiene realmente la cuestión económica?
Sí, yo creo que, en primer lugar, con China tenemos una relación histórica que viene, obviamente, del año del siglo XIX, ¿no? Con la primera inmigración de chinos al Perú.
Claro, ese es un primer dato importante. Hay como varias olas, dos por lo menos, ¿no?
Por lo menos dos, tres olas, varias olas, ¿no? De tal manera que China, el pueblo chino, las personas que emigraron aquí al Perú, vieron, como decía el doctor de Trasñañí, venían al Perú como el país de las colinas de oro, pero se encontraron con el país de las colinas de arena, ¿no? 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 Vieron el Perú como una suerte de oportunidades muy grande para su desarrollo personal, porque obviamente China vivió un contexto de pobreza en ese momento, ¿no? Entonces muchos chinos emigraron y vieron la posibilidad de emigrar a América Latina, especialmente al Perú, por sus condiciones geográficas, climáticas, ¿correcto? Pero se encontraron con una situación difícil al principio. Luego,
estás hablando de la primera ola migratoria del siglo XIX, ¿no?
Sí, que hubo una situación difícil para los chinos.
¿Y cuando llegaron los culis?
Sí, los culis, un poco de... que vinieron a reemplazar un poco la mano de obra, de raza negra.
1860, 70, por ahí, ¿no?
¿No? Siglo XIX, ¿no? Pero luego ya, con la apertura un poco más de la República, con un poco más la flexibilización de las leyes, y un poco los chinos se fueron insertando en el Perú de diferentes maneras. Los negocios, fondas, lavanderías, diferentes negocios de todo
tipo. ¿Tu propia familia viene en una de estas olas?
Claro, mis abuelos vinieron en el siglo, en los años 30, ¿no? Uh-huh. De un pueblo en la provincia de Cantón, que es la provincia donde más emigran chinos en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Está Fujian también, pero Cantón es la provincia donde más emigran chinos en todo el mundo, ¿no?
Y una cosa, Rubén, ¿tiene que ver algo el flujo migratorio de China hacia el Perú y hacia el mundo con el cambio del sistema político? Es decir, después de la guerra de Mao Zedong, ¿hay más migración china ¿Hay incluso huida de chinos hacia el exterior?
Probablemente sí, por una situación política y también económica, ¿no? De, digamos, de búsqueda, digamos, de mejores, digamos, oportunidades para sus, para ellos y sus familias, ¿no? A veces vinieron ellos hombres solos y después vinieron sus esposas y luego ya vinieron sus hijos. De tal manera que se fue consolidando una verdadera inserción de los chinos en el Perú, ¿no? Y a lo largo de los años, pues, los Tusan, que se llaman, los descendientes de chinos, han mostrado una dinamicidad, se han insertado totalmente en la vida peruana, digamos, han hecho aportes significativos en todos los campos del saber. Me pongo a pensar, por ejemplo, en Pedro Zulen, ¿no?
Pedro Zulen, claro.
El campo de la filosofía. La
lástima que murió tan joven, ¿no?
O, por ejemplo, el caso, pues, del primer ganador de la medalla de oro del Perú, el único medallista de oro en el Perú, ¿no? ¿Cómo se llama el ingeniero de la Universidad Católica, justamente, ¿no?
El tirador.
Edwin Vázquez Camp, ¿no? Edwin Vázquez Camp, ¿no? Entonces, y así se pueden haber, aportes de los Tusán en el Perú, pero claro, se han desarrollado en diferentes áreas del saber, en actividades económicas. Y el día de hoy, por supuesto, relación Perú-China no solamente es... China ve al Perú como una relación histórica importante, pero también ve como una, digamos, como un país de oportunidades.
Ahora, yo tengo la impresión, pero me gustaría saber tu opinión, de que la comunidad china es como que se ha insertado muchísimo más en la comunidad peruana a diferencia de otros colectivos. No, por ejemplo, es muy frecuente que tú encuentres familias mixtas, ¿no? ¿No? Y yo tengo un alumno que se apellida Robles Chan y así, ¿no? Entonces, es raro más bien que... Bueno, no raro, pero digamos, es muy frecuente en todo caso.
Bueno,
que...
es frecuente. En caso mío, mi abuelo por parte de madre era vasco, ¿no? Imagínate, chino y vasco, qué tal combinación, ¿no? Pero es verdad, sí, ha habido un poco más de inserción, digamos, de los chinos con nacionales, digamos, es parte del mestizaje, ¿no? No quiere decir que la colonia japonesa tampoco, por ejemplo, que es también la segunda más grande, ¿no? Asiática en el Perú.
Más grande es la colonia china.
Más grande la colonia china. La colonia china es la más grande de América, la colonia china en América Latina. Y la colonia japonesa es la tercera colonia más grande del mundo, ¿no? Primero es Brasil, segundo Estados Unidos y tercero es Perú.
Está la tercera colonia china más grande.
La tercera colonia japonesa más grande. Y la colonia china más grande de América Latina.
Más grande de América Latina está en el Perú.
En el Perú, ¿no?
Con razón, hay tanto chifa. Pues a propósito de los chifas era gracioso. A mí me contaron, por ejemplo, que uno de los mejores chifas del Perú, no sé qué piensas tú, está en Paramunga, ¿no? Porque un grupo llega por ahí, ¿no?
Sí, de hecho, incluso he visto, el año pasado viajé a Ayacucho y encontré un chifa en Ayacucho, ¿no?
Entonces, ¿Y cómo se ha hecho tan popular, digamos, este tipo de comida, que por supuesto, como bien lo sabes, lo sabe cualquiera que viaje a China, no existe exactamente allá, ni existe acá, ¿no?
Claro, es una asimilación de la comida, diría, de sabor cantonés al gusto peruano, ¿no?
Sí, hay un famoso ensayo de Humberto Rodríguez Pastor sobre el origen del chifa.
Claro, incluso probablemente muchos peruanos probablemente no sepan que el chaufa, arroz chaufa, es chino, ¿no?
Sí.
¿No? Y lo ponen en restaurantes peruanos, ¿no? Como claro, lo hacen claro. Ellos. Se venden chifas.
Además, o sea, significa algo, ¿no? Chaufa.
Chaufán. Chaufán, que es, ¿no? Chaufa, que es frito y fan es arroz.
Arroz, ¿no?
Arroz frito.
Y la pura palabra chifa es comer arroz, algo así, ¿no?
Viene de sefán, yo lo que he leído un poco es un poco cuando los restaurantes, los dueños de restaurantes salían afuera a la mediodía.
Sefán, ¿no?
Sefán, llamar a la gente como jaladores para comer comida china, ¿no?
Ahora, y siendo el problema económico, ¿no? Hay esta imagen, digamos, ¿no? De pronto es un mito, algo exagerado, ¿no? Que los chinos te venden todo, ¿no? O sea, por ejemplo, venden artefactos navianos, siendo un país mayoritariamente cristiano, venden computadoras, venden autos, venden ropa, ¿no? ¿El poder económico de China es realmente la economía? ¿El poder de China es realmente el económico?
Yo creo que no solamente económico, hoy día también China tiene un ejército muy poderoso, ¿no? Que está equilibrando el poder mundial. Claro, que no se asemeja ni todavía no se acerca al poderío de Estados Unidos. Pero creo que China busca el equilibrio, buscando obviamente con su sistema de no intervención, de paz mundial, pero sí, obviamente tiene una fuerza, digamos, militar importante.
Porque
¿no?
Es impresionante que tú ves en el escenario mundial que, o sea, China nunca manda una misión militar a ningún lado, nunca, o sea, le interesa estar económicamente en todos sitios, ¿no? Yo recuerdo haberme cruzado en un avión viniendo del Asia con alguien que estaba en Myanmar, ¿no? Un momento que en Myanmar había unos pleitos horribles y nadie iba, ¿no? Pero este señor que era español sí representaba una empresa china, claro. En Myanmar.
Tío,
y Birmania se llamaba, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que China, hoy por hoy, por muchos años fue la fábrica del mundo. Digamos, producía de todo, como te dices muy bien, hasta Papá Noel, en fin, todo, ¿no? ¿No?
Yo lo he encontrado un testimonio de cómo vendían cuerdas para atrapar animales en la selva. En la selva de Madre de Dios, ¿no? Para atrapar un jaguar. Eso era de origen chino.
Entonces, ahí hay producto de todo. Obviamente que tú mencionas muy bien, China va a seguir creciendo a tasas menores de las que se espera. Yo no soy economista, pero lo que lo que se espera es crecer a tasas de 6%, ¿no?
Llegó hasta crecer 10%, ¿no?
Eso, 10% con más de 25 o 30 años, ¿no? Lo cual significa un avance en la historia económica mundial impresionante, haber sacado de la pobreza de más de miles de millones, muchos millones de personas, ¿no? Tener en muchos casos mucha clase media y, por supuesto, también muchísima clase acomodada y millonaria, ¿no?
Sí, fue por lo menos 50 millones de millonarios, sino más, ¿no?
Más, ¿no? Entonces, va a seguir creciendo a tasas altas, no a 10%, 6%, pero obviamente va a seguir jugando un rol importante en la economía mundial. Y por eso estamos pendientes que la relación con China esté en buenos términos.
Okay. Vamos a hacer un corte de Rubén y volvemos en 2 minutos para seguir hablando sobre China. Estamos con Rubén Tan, director del Instituto Confucio de la Universidad de la Católica, conversando sobre la relación entre China y Perú. Ahora, China es como una gran fábrica, tiene poder económico, tiene influencia económica. ¿Y qué nivel de cuál es la intensidad de la relación entre China y Perú en términos de cifras, en términos de intercambio? ¿Es cierto que nuestra economía en buena medida depende de los chinos?
Bueno, sí. En realidad, China hoy por hoy, ya hace varios años, desplazó a Estados Unidos como el primer socio comercial, ¿no? China tiene una relación de, creo que intercambio comercial de más de 15 mil millones de dólares, importaciones con importaciones. Pero también, hay productos peruanos que se han posicionado muy bien en China, como la uva Globe, como obviamente ya hay productos tradicionales que se han exportado, como la harina de pescado, ¿no? Y productos minerales, ¿no? Por eso para el Perú es bien importante seguir estableciendo una relación, comercial importante, desgravaciones que se establecieron en el TLC, la facilitación de los permisos, estos llamados protocolos fitosanitarios para que más productos vayan a China. Estamos hablando hoy día con la visita del presidente Kuczynski Hemos visto el tema de los arándanos que están exportando, en fin, paltas, mangos, en fin, frutas, en fin. China demanda muchos alimentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A productos mucha gente. Ahora, con una mejor economía, obviamente, uno de los temas que se demandan es alimentos. La gente come mejor, se alimenta mejor, y su agricultura, y entonces demanda productos de todo el mundo.
Ahora, lo que ha ocurrido en los últimos años, y no hace mucho, ¿no? Esta mutación en la dinámica económica china, ¿no? Que es mirar un poco para adentro, ¿no? Y eso, las hipótesis que hay es que ha bajado un poco el nivel de intensidad de compras afuera. ¿Es cierto eso?
Es cierto. Creo que la política económica china va a tratar de consolidarse a nivel de consumo interno en los próximos años. Pero claro, sin dejar de exportar, porque obviamente el mercado de comercio internacional fue una de las fuentes de ingreso importante.
Y de comprar,
¿no? Y invertir, ¿no? Invertir en el exterior, ¿no? Por eso nosotros vemos aquí una presencia de inversionistas chinos en diferentes rubros, aparte del tema minero, ya vemos temas de inversión en telecomunicaciones, en diferentes sectores que antes no se veía, incluso bancos, ¿no? El banco, por ejemplo, más grande del mundo, ya tiene su oficina aquí, que es ICBC, ¿no? Y se espera también que probablemente
va a venir
más bancos, el Bank of China, por ejemplo, que es un banco enorme. Entonces, no solamente estamos hablando de una relación de comercial, de exportación e importación, sino también una relación de inversiones, ¿no? De empresas grandes en el sector, como digo, industrial.
¿Sabes en qué puesto de inversores está China en el Perú? Todavía no está.
Todavía no está, tres de los primeros. Claro, ya este cuarto, claro. Pero creo que el primero está por ahí, entre Suiza,
Reino Unido,
¿no?
España.
España, ¿no? Pero todavía yo creo que en los próximos años sí se dan, creo que este gobierno da las facilidades de, digamos, de inversión, de, digamos, de todo lo que tiene que ver con los permisos, en fin. No, no quiere decir que se va, digamos, a dar preferencia, pero sí, digamos, todas las garantías de que la inversión es segura, con todas las garantías de tipo legal. Yo creo que los chinos estarán muy interesados en seguir invirtiendo en este en Perú, ¿no?
Y creo que también una beta interesante para nosotros en relación con China es el turismo, ¿verdad? Eso lo mencionó, me parece que el presidente...
Sí, y yo creo que uno de los temas, había un mito ahí en relación, y eso no es algo que uno no, digamos, hay que esconderlo, ¿no? Digamos, habían ciertas reticencias por parte, digamos, en este caso de migraciones, para impedir, para ver, es que había... se ve en casos de inmigración ilegal, ¿no? Uh-huh. Pero eso nos quita que, claro, hay chinos que vienen con propósitos de turismo, de paseo, de inversión, uh-huh. y por eso recientemente se dio una ley para permitir a aquellas personas chinas que tenían visa de Schengen o visa de Estados Unidos, uh-huh. ya no se les pide la visa peruana, de la manera que puedan venir directamente.
Y a nosotros, supongo, por reciprocidad, nos quitarán la visa para ir a China también.
Yo espero que sí. O sea, normalmente esos son, digamos, son concesiones mutuas, ¿no? Normalmente es la visa.
Lo habitual, ¿no?
Es lo habitual, ¿no? El Perú lo ha conseguido primeramente unilateral, de forma unilateral. Pero yo espero también, por ejemplo, ¿no? Esas famosas visas de 72 horas primero, o de varios, o una semana, o 15 días, que permitan que cuando una persona vaya a China como escala,
sí,
pueda pasear unos días, uh-huh. y luego irse a otro país, ¿no? Eso también es muy bueno también, ¿no?
Sí, porque yo recuerdo que donde fui me pidieron, tuve que sacar una visa especial aparte, ¿no?
Sí.
¿No?
De hecho, que para sacar una visa a China no es complicado. Es verdad. Yo, sí, ¿no? Por ejemplo, este viernes voy a viajar a China.
Ah, te vas a China.
Voy a China, ¿no? Uh-huh. Y las veces que he ido a la embajada, ha sido un proceso muy sencillo que toma una semana. Uh-huh. Y con los documentos que requiere para aplicar la visa, no hay ningún problema.
Ahora, hay otro asunto que hablando de estas cosas que no hay que ocultar y que hay que poner en el debate público, algo que se le reclama a China es estándares de derechos humanos y democracia. Uh-huh. ¿Ese es algo que hay que poner en el debate público para relacionarse con China, ya no solo el Perú con China, sino a nivel mundial?
Yo creo que tiene un sistema político que hay que respetarlo, ¿no? Sin hablar de un poco de la intervención de los estados. China es un país que ha sido difícil de manejarlo. Obviamente que hay protestas como todo país, ¿no? Sin embargo, creo que en el futuro, no creo decir que hay que separar. Yo creo decir que hay que buscar el respeto, y en algún momento, pues, los líderes chinos se darán cuenta que este proceso tiene necesariamente que influir en sus políticas públicas en los próximos años, ¿no?
Claro, tiene que democratizarse el sistema político, ¿no?
¿No? Porque obviamente que manejar un país de 1.300 millones no es fácil, ¿no? Uh-huh. ¿No? Con apertura, pero que es parte de las nuevas generaciones que están entrando en los gobiernos.
Creo que yo recuerdo que para las Olimpiadas de Beijing hubo acuerdos, conversaciones para que se suban los estándares de derechos humanos, y se hicieron, pero parcialmente, ¿no? Y después se iba habiendo problemas.
Sí. Sí, es verdad. Sin embargo, creo que hay que esperar. Yo creo que es un proceso histórico que se dará en un momento. Yo creo que obviamente hay demandas internas en los países, pero creo que dentro de la relación que establecemos con China está el respeto de su soberanía, pero obviamente también en un momento somos nada frente a China, ¿no? ¿No? Primeramente, ¿no? Claro, obviamente tenemos que hacer algo como país, pero obviamente también tenemos que decir que en un momento determinado y buscar y las formas para que China se abra mucho más al mundo, ¿no?
Ahora, y yo recuerdo, no sé si conoces este periodista, investigador, Martin Jacks, ¿no? Que es un experto en China, ¿no? Un hombre que ha viajado mucho, ha escrito mucho sobre China, tiene unos libros muy interesantes, ¿no? Él sostiene algo que es una idea que me parece muy sugerente, ¿no? Y él dice que es algo que mucha parte del mundo no entiende, ¿no? Y es, China no es un estado-nación, es un estado-civilización, ¿no? A diferencia de las repúblicas latinoamericanas, que empezamos con la república, con la independencia, él dice, no, China, en realidad el Estado chino existe hace cientos de años, casi miles, ¿no?
Mil años.
¿No? Entonces él dice, es una relación distinta de la gente con el Estado. Y pone como ejemplo, no la muralla china, que es el ejemplo que todo el mundo cita, sino el gran canal, ¿no? Que es los siglos, ¿no?
Sí.
Entonces, eso me parecería interesante comentarlo, ¿no?
Bueno, China, de hecho, no solamente es un país enorme, es una civilización, sino también es un país multicultural, ¿no? Uh-huh. Y digamos, respetar, son 56 etnias, ¿no? Diferentes,
56, ¿no?
No, no solamente la lengua, la, digamos, la etnia Han, que es la mayoritaria.
Sí, pues es la dominante.
Es la dominante, pero existen, obviamente, hay como en el caso del Perú, es multicultural, es multiracial, ¿cierto? Mm. Entonces hay que buscar también cómo unir ese país, ¿no? Por ejemplo, el caso del chino mandarín como lengua es un factor de unificador. Mm. Obviamente en las provincias chinas, se establece el chino mandarín como lengua oficial, pero obviamente en las provincias también se habla su propia lengua, su propio dialecto. Por ejemplo, si uno va a Shanghai, la gente habla shanghainés y habla mandarín. O la cantonés, habla a la provincia de Cantón, la gente habla
cantonés. Pero esa palabra ni hao, hola, es
mandarín.
Es mandarín, ¿no es cierto?
No, pero sería ¿no? Nei hou, o sea, cantonés. O hay otros dialectos que hacen que China sea un país diverso.
¿Lo que se habla en Taiwán es también cantonés?
No, en China, en Taiwán se habla el chino mandarín, también. Lo que se utilizan son los caracteres tradicionales, pero también Taiwán tiene también su propio dialecto, taiwanés, ¿no? Claro, y otras lenguas, digamos, ahí se habla también el dialecto Hakka, ¿no? Sí, ¿no? En las montañas, sobre todo de Taiwán, ¿no?
Ahora, ¿y qué iba a pasar, por ejemplo, con esta parte? Porque, claro, había, no sé si todavía sobrevive este problema, creo que ya cada vez es menor, ¿no? Que Taiwán pugna por volver a la ONU, pugna por ser reconocido. Entonces, cuando un país tiene embajada de Taiwán, que creo que ya no hay oficinas de lenguas comerciales, ¿no? No puede tener relaciones con China, la República Popular, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a resolver el problema de Taiwán, ¿no? Porque para los chinos, obviamente, es una provincia rebelde, pero los taiwaneses todavía, algunos tienen la idea de la independencia, ¿no?
Claro, y bueno, ahora que, digamos, este año asumió el poder nuevamente la oposición, ¿no? La presidenta Tsai Ing-wen, ¿no? Que es una... justamente el año 2000, el Partido Nacionalista, el Kuomintang, perdió el poder después de muchos años, desde que Chiang Kai-shek se fue a Taiwán, ¿no? Yo creo que este tema del tema de Taiwán es un tema que en términos todavía tiene para largo, sobre todo en el tema político, ya que la oposición, digamos, en este caso el partido de Tsai Ing-wen está en el poder, ¿no? Justamente en el anterior gobierno hubo un mejor diálogo, la facilitación de vuelos comerciales, la mayor inversión, digamos, de inversionistas taiwaneses en el continente, la apertura para mayores visitas de turistas chinos a la isla, ¿no? En fin, hay que ver, recién no tiene mucho tiempo este gobierno, pero creo que tiene que establecerse un diálogo sincero, porque claro, la economía de Taiwán también está mucho dependiendo de China continental.
Sí, claro.
Porque hay mucha inversión taiwanesa en la parte sureste del continente.
Inversión china en Taiwán.
Inversión taiwanesa en el continente, ¿no? Entonces, yo creo que todavía es un diálogo que todavía tiene que darse, sobre todo en los términos de... no se puede resolver con el tema de Hong Kong. ¿Cuál sería el sistema adecuado? Estos
bueno, 50 la años, fórmula de Deng Xiaoping, ¿no? Sí, ¿no? Sí, un país, dos sistemas.
Todavía no ha habido, digamos, un diálogo sincero, justo de cómo, digamos, incluso certero de cómo resolver este tema.
Rubén, muchas gracias. Muy interesante esta conversación. Sí. Gracias. Y esperemos tenerte en otra ocasión. Y creo que nos has dado rutas interesantes para entender la relación de China con el Perú y a China misma. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana para hablar de otro tema de interés para ustedes. Gracias.